Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con una especial invitada para mí, porque es una persona que yo conozco, que aprecio, que quiero mucho, y eso además me da motivos de sobra para sentirme muy contento de estar con ella aquí. Se trata de Sofía Montealegre Barba, quien es arquitecta, titulada con distinción máxima por la Universidad de Chile, con mención en teoría y crítica de la arquitectura el año 2021. Sus intereses principales son la docencia, la historia del arte, el patrimonio y su difusión, la teoría y crítica de arquitectura, la museografía y la curaduría. Es ilustradora autodidacta en técnicas de grabado e ilustración digital bajo el seudónimo de Aifosofía M. Ejerce como arquitecta proyectista en Montealegre Beach Arquitectos Limitada desde el año 2021 a cargo de proyectos de carácter público. Desde el mismo año participa como investigadora colaboradora en el proyecto BIN 50 a cargo de la Fundación Eladio Sobrino e Isla Negra Foundation para la publicación de un libro que relate y ponga en valor la historia de las bordadoras de Isla Negra en torno a la reaparición del bordado colectivo en 2019. Actualmente se encuentra terminando sus estudios de magíster en Historia del Arte y diplomado en curaduría de la Universidad Adolfo Ibáñez con la tesis titulada El conflicto de autoría y autoridad en una obra de arte popular, la recuperación del bordado colectivo de las bordadoras de Isla Negra. Muchísimas gracias, Sofía, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Hola, Max. Muchas gracias por invitarme. También quiero saludar a todos los auditores y auditoras. Creo que es muy especial esta instancia porque conozco tu programa y bueno, por la excusa que nos trae a conversar hoy día aquí, que en el fondo es mi libro.
Exacto. Bueno, no está de más decir, para los que no conozcan a Sofía, ella es una arquitecta jovencísima, ¿eh? Y por eso creo que tiene mayor mérito el que estemos conversando a propósito de su primer libro, que se llama Capas de Memoria, el Centro Cultural Gabriela Mistral como palimpsesto arquitectónico. Es un libro que acaba de ser publicado el año 2023 por esta local Ediciones, una editorial de jóvenes emprendedores de la edición. Bueno, este libro tiene, a mi juicio, varios méritos y, desde luego, la conversación de esta mañana sobre él es precisamente para poder motivar a todos los auditores a su lectura. Primero, porque trata de un edificio que es icónico de la ciudad de Santiago. Es un edificio, como propiamente Sofía lo dice en las primeras páginas, cruza los 50 años más tensos, críticos, desde el punto de vista político, social, de la historia de nuestro país. Y, por otro lado, esa sería una razón que le da valor al libro. Especialmente para mí, tiene un mérito extraordinario desde el punto de vista de la investigación. Este libro, como espero poder dejarlo claro a través de nuestra conversación, ensaya un enfoque metodológico que le agrega, bajo esa perspectiva, un valor agregado, valga la redundancia, a este libro. Para partir, Sofía, te pediría si nos puedes hacer una reseña histórica breve de la historia del GAM.
Bueno, es difícil hacerla breve y es algo que ensayo constantemente, tanto cuando converso sobre este libro como también cuando editamos este libro después de la investigación. La UNCTAD 3, la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del Tercer Mundo, es un edificio que se construye en 1972 en apenas 275 días a toda carrera para poder albergar esta conferencia en el gobierno de Salvador Allende, lo que era una oportunidad muy interesante para la UP, para la Unidad Popular, de mostrarle al mundo cómo era, o sea, la capacidad que tenía Chile para poder construir este gran edificio y reunir a estos países para poder hablar del desarrollo. Entonces era muy, muy emblemático, una muy buena oportunidad simbólica y política también de demostrarle al mundo nuestra capacidad. Y eso se vio reflejado también en todas las personas que participaron. O sea, hubo un fervor en la población por participar en la construcción. Se dice incluso que estudiantes de universitarios iban a los turnos nocturnos después de clase para poder aportar en la construcción. Y en el fondo estar listos en la fecha de la conferencia, cosa que fue posible contra todo pronóstico. Y entonces es un proyecto bien interesante porque por ese lado simbólico, por lo que representa simbólicamente, pero también porque desde la arquitectura es una solución interesante en términos de velocidad. O sea, hablan los arquitectos de que esta era una gran carpa que te permitía, con esta gran cubierta que tiene el edificio, colgar al final las partes del edificio necesarias para poder albergar la conferencia, y con el interés posterior de que una vez que se acabara esto fuera un gran centro cultural, el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral.
¿Qué superficie cubrió originalmente el proyecto, incluyendo la torre?
Uy, ahí son números que se me escapan. Yeah. Pero la torre, yo me acuerdo que tiene como 5 hectáreas el puro terreno, más después los 24 pisos y toda la todo el espacio que tiene el GAM, que también es muy, muy grande.
Claro, la pregunta la hago pensando, sobre todo para enfatizar el mérito que tiene haber construido este edificio en menos de un año, 275 días. Eso sigue siendo una hazaña, realmente.
Y yo creo que un punto de referencia muy útil para decir, o sea, para pensar el esfuerzo que eso significa, desde el 2014 estamos esperando la segunda etapa, que debe ser menos que un cuarto o un quinto del terreno de lo que está por terminar de construirse del GAM. Entonces, si uno piensa que llevamos 10 años esperando la segunda etapa de un edificio que ya estaba prácticamente construido, que en el fondo había que modificar ciertas cosas, que es el ala que se incendió, y vamos a llegar a eso con su historia. Bueno, uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué paradójico es que un edificio que se construyó en 275 días hoy día no es capaz de terminarse?
Ahora, hay un hecho que también me gustaría que mencionara, precisamente porque está muy relacionado con la propia investigación que hace, es los distintos, yo diría, administradores, por ponerlo de algún modo, que tuvo el edificio desde el año 72 hasta la actualidad, porque eso está muy relacionado, como podrán después de reconocer nuestros auditores, con este enfoque que yo he llamado la atención sobre él, que ha dado la investigación Sofía.
Bueno, ya empezando en un primer año de UNTAD 3 pasa a ser centro cultural, que eso ya es un primer cambio. De centro cultural rápidamente eso se acaba, y muy tristemente porque el centro cultural tenía la agenda reservada hasta el 74, de lo exitoso que era el nivel de alcance que tenía para Latinoamérica tener salones tan grandes de conferencia. Habían interesados desde Brasil que querían ya ocupar este espacio. Y el 73, por supuesto, se vio truncado ese proyecto por el golpe de Estado, en que no solamente se vio truncado porque, bueno, no había espacio para la cultura, sino que porque la Junta Militar decide utilizar este edificio como su sede de gobierno, dado que la moneda estaba bombardeada. Y es tan representativo de este periodo que la mayoría de las personas reconoce más el edificio por su nombre Diego Portales, que es este nuevo cambio de nombre que tiene, que es bien también representativo, de Gabriela Mistral a Diego Portales, donde se realizaban los discursos de Pinochet, donde hay varias fotografías de él en las escaleras del acceso. O sea, se pasa a ser la imagen del poder en la dictadura. Y eso cambia su historia completamente porque, y cambia nuestra memoria, porque la gente deja de reconocer el origen inicial y queda en muchas generaciones, por lo largo que fue la dictadura, la presencia del dictador por sobre el proyecto inicial del centro cultural. Y esto lo marcó a tal punto que una vez de vuelta en la democracia, la torre siguió siendo Ministerio de Defensa hasta el 2017, pero la placa, el gran edificio que hoy día es el GAM, quedó un poco a su suerte. Se hicieron un par de conferencias, hubo un par de hitos importantes, como por ejemplo el plebiscito del no, se llevó a cabo ahí, entonces también es bien simbólico eso. Vuelve a ser plataforma de los cambios políticos en nuestro país. Pero pese a eso, la gente no quería nada con el edificio, ¿no? Era un gigante, como un punto negro en medio de la ciudad que nadie quería hacerse cargo, hasta que, producto del tiempo, del abandono, del maltrato del edificio, porque, bueno, los edificios también envejecen, se incendia por una falla eléctrica, se cree. Una de las alas principales del edificio, uno de los salones más grandes, y eso genera la vuelta a la discusión sobre qué hacer con esto. Uh-huh. Y esto es recién el año 2009. O sea, tiene que pasar mucho tiempo para que después digamos, bueno, hay un gran edificio al medio de nuestra ciudad que podríamos aprovechar. Yeah. Y eso se hace en el gobierno de Michelle Bachelet, y ella entonces propone hacer el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y, por supuesto, eso fue una discusión que no fue de un día para otro, no estaban todos de acuerdo, habían arquitectos que decían, no, voten este edificio, no tiene ningún valor arquitectónico. Otras personas que recordaban su pasado de la UNCTAD y que participaron en su construcción, que participaron en todo este proceso y se resistían a que esto se votara. Entonces, para mí es bien especial esa discusión porque es como una primera discusión de patrimonio arquitectónico moderno. De alguna manera, sin que sea patrimonio el edificio, porque no tiene esa declaratoria, por primera vez estamos como en la historia de nuestro país hablando de qué hacer con nuestro patrimonio moderno. Y ponerlo en valor o en realidad cuestionarnos si es que tenía sentido conservarlo o no. Y eso llevó al proyecto que conocemos ahora, que tiene los conflictos actuales como que la torre todavía sigue inhabitada. Fue declarada inhabitable en 2018, no por razones estructurales como mucha gente cree, sino que por problemas de normativa, la altura de los cielos, la escalera de escape, que son cosas clásicas de los edificios de ese periodo, no es particular de este edificio, pero aún así lo tiene vacío. Y además de que fue escenario, y eso fue una suerte que tuve yo cuando hice esta investigación, porque la hice en 2019 y me tocó justo en plena escritura, cuando estaba así terminando el marco teórico, por decirlo así, empezó el estallido social y con eso yo aproveché, agarré la cámara y ir a registrar todo lo que estaba pasando porque el GAM volvió como a ser de las personas. O sea, había un reconocimiento en la gente de que esta era de nuevo una plataforma, una base, un soporte para escribir nuestra historia, para hacernos parte de ella. Y a diferencia de muchos edificios que fueron vandalizados, dañados o rayados con consignas más bien directa como al conflicto, este fue más bien utilizado para poner consignas que tenían que ver con el arte, con la cultura, con Gabriela Mistral, con el feminismo. Y eso fue bien interesante porque se puede identificar muy rápidamente en el edificio.
No cabe duda que con lo que nos cuenta, el edificio tiene una carga simbólica increíble. Yo no sé si hay otro edificio en Chile del siglo XX que esté cruzado por tantos conflictos sociales, políticos, que están ahí para los que la actitud y la posición que se tenga respecto al edificio, nadie le pasa inadvertido. O sea, tiene conquistado, podríamos decir, por todos esos hechos, un lugar en la historia de la edificación. Pero quisiera que pudiéramos tocar, aunque también fuera brevemente, las características y la calidad arquitectónica del edificio, porque esta cuestión es algo que desde su origen, al menos yo oí voces críticas, Te voy a mencionar un par de ellas, que una, por ejemplo, es la escala del edificio respecto a la Alameda que tiene ahí al borde, que dicen que es un edificio de esa envergadura, debiera tener una explanada para darle una perspectiva. O sea, ese, por ejemplo, uno. Y después están aspectos más bien puramente formales, que queda como explicado por esta gran nave que representa la placa sostenida por estas columnas, y la torre más atrás, que también tendría como formalmente poca coherencia o correspondencia con su entorno. Esas, por decir dos. ¿Cuál es la percepción que tú tienes desde el punto de vista arquitectónico sobre la eventual calidad arquitectónica del edificio?
Bueno, yo creo que para empezar con este primer punto de la idea de la relación con la Alameda, recordemos que es un edificio que se tuvo que hacer a contra el tiempo, y eso significó que el diseño no tenía mucho margen para titubear ni para pensar cosas más complejas, ni tampoco para elegir al mejor arquitecto indicado para esto vía concurso, sino que se eligieron en el fondo a los grandes arquitectos que representaban la escena de la arquitectura en ese momento en Chile, de distintas oficinas. Entonces, además, era un equipo que no había trabajado junto, que tenía que reunirse ahí y ponerse de acuerdo rápidamente. Yo he entrevistado varias veces a Hugo Gaguero y él dice que incluso él iba con una resma de hojas a la obra a hacer detalles. O sea, todo se hizo en la marcha. Y uno de los sueños que tenía este proyecto era hacer una explanada, efectivamente, en la parte en la Alameda. Era soterrar la Alameda aprovechando las obras del metro que se hicieron posteriormente. Y a partir de que se soterraba, que se hacía este gran hoyo para poder meter el metro, aprovechar también de meter la Alameda en esa altura bajo tierra y así tener una gran explanada, cosa que no se pudo hacer porque el metro se hizo en dictadura. Entonces, los intereses ya estaban en otro lado y no estaban en hacer una explanada para el edificio de la Junta. Incluso había un acceso directo desde el metro al edificio, cosa que hoy día uno como que ve que está al lado, pero esto uno directamente entraba al nivel zócalo del centro cultural desde el metro. Todo esto son partes truncadas del proyecto que no lograron ver su versión ideal. Pero también creo que parte de sus como críticas, las críticas que hay sobre el carácter arquitectónico de este edificio, tienen mucho que ver con el periodo en el que se hace este edificio. Estamos hablando de como el punto máximo de la arquitectura moderna en Chile, en que todavía las ideas que en otras partes del mundo se estaban criticando del movimiento moderno como la tabula rasa, aquí hacían sentido. Al punto que se estaba construyendo el conjunto de las Torres San Borja.
Claro, del cual que, esa torre que se quedó
justamente
parte del GAM era parte de ese proyecto.
O sea, en el terreno mismo iban originalmente tres Torres San Borja. O sea, ya era un proyecto ya en ese terreno iba a haber un borrón importante para poder construir estas tres torres, y se aprovecha ese terreno porque, bueno, era del Estado ya, era de la Cormu y se podía redestinar porque ya tenía las fundaciones, lo que ayudaba mucho en el avance del proyecto. Y en el fondo ya había una mentalidad que tenía mucho que ver con borrar la historia, hacer una limpieza y proponer esta nueva arquitectura que ha tenido muchos problemas hoy día y tiene muchas críticas, como que las pasarelas San Borja nunca funcionaron, que es medio peligrosa la parte de abajo. Entonces este proyecto era bien ambicioso porque quería conectar con las pasarelas San Borja, quería hacer una conexión entre los museos y las universidades a través de este centro cultural, cosas que nunca sucedieron. Entonces también hay como una utopía que nunca vio su versión ideal, que la hace muy criticable hoy día. Pero también hay muchas propuestas que son interesantes como con respecto a lo que se estaba discutiendo en el mundo en la arquitectura. De alguna manera yo identifico que este es un edificio que se inspira en Cedric Price. en el Fan Palace, en esta gran estructura metálica, que esta estereométrica que te permite colgar de alguna manera como globos donde suceden cosas, que Cedric Price nunca llegó a construirlo, era un imaginario absolutamente utópico. Aquí, en el fondo, nos encontramos con la utopía tratando de hacerse realidad y con las medidas reales, con los materiales disponibles y no es tan bello como la idea utópica de Cedric Price. Pero también a mí me parece muy interesante comparar la propuesta de la UNCTAD con lo que es hoy día el Pompidou, que también es un poco como el mismo germen del Fan Palace, esta gran estructura metálica que te permite instalar
En el centro de París.
En el centro, destruyendo eso mismo, haciendo tabula rasa, poder meter piezas que te permitan hacer lo que sea la que reconozcamos como cultura. Reconociendo que la cultura cambia. Incluso Allende dice en su discurso inaugural que la cultura va a transformarse y este edificio va a permitir que se resguarde ese cambio de la cultura. Y algo que el edificio lo permitía. Y tanto así que la... Pese a que es muy criticable, o sea, han criticado muchas personas las decisiones que se tomaron para el GAM con respecto al edificio original, porque se eliminó mucho más de lo que proponía el concurso, se vació prácticamente debajo de la cubierta y se volvió a construir algo nuevo. Creo que también era algo propio de ese proyecto, o sea, era algo que ofrecía el edificio mismo, que para poder mantener el edificio existiendo bastaba tener los pilares y la cubierta y debajo podíamos reinterpretar lo que era la cultura, dejar un espacio para que se volviera a montar una nueva propuesta.
Oye, de paso te cuento que yo fui usuario del GAM original, fui muchas veces a almorzar a ese gigantesco comedor y era un lugar realmente fascinante porque captó, como tú decías, captó inmediatamente como una motivación colectiva, popular. Y, por supuesto, se llenaba y estaba siempre con mucho movimiento a toda hora. Bueno, otro aspecto que me gustaría que mencionara, que destaca al edificio, es que junto con todos los desafíos que se tuvieron que enfrentar para cumplir en un plazo y construir lo que se construyó, etc., hubo una convocatoria a artistas, un número importante de artistas que aportaron sus obras que se integraron al edificio, que no se constituyeron como monumentos aislados, sino que muchas de estas obras son bastante modestas algunas, como pueden ser los tiradores de las puertas u otros similares, pero lo interesante es esta convocatoria que se hizo de
36 artistas con 38 obras.
Exacto. Y ese también es una dimensión muy interesante, me gustaría que te refirieras a ese aspecto.
Bueno, cuando hice esta investigación me encontré con esa línea que hoy día se ha vuelto mi línea de investigación, que es el arte incorporado a la arquitectura. Y que yo lo reconozco en el libro como este palimpsesto tangible, o sea, este registro de la historia del edificio a través de sus objetos que podemos tocar, que podemos reconocer o que podemos reconocer que no están, que es en el caso de esta colección. Es bien interesante lo que se propone porque viene inspirado desde las ideas de Eduardo Martínez Bonatti, que era un artista chileno, muy importante en la época, que propone incorporar a obras en el edificio de una manera súper ambigua. O sea, su propuesta original fue, ¿por qué no ponemos un par de obras que podría ser interesante mostrar? Y finalmente se suben al carro todos los artistas que pudo captar en ese momento. O sea, él realmente llamó a un repertorio muy amplio de gente que estuviera dispuesta a hacer una obra en solo 3 meses. Y así logró que 36 artistas de la escena nacional, que eran en ese momento los grandes artistas de la época, participaran. Y siempre con una idea que él tenía, que ya había llevado a cabo en el Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, la idea de este arte incorporado que salía de los museos. Ya no era un arte que estaba en el museo con una línea que no te permite acercarte, que no te permite tocar, sino que es un arte que está en las cosas del cotidiano y que en el fondo en el cotidiano uno puede disfrutar de ese arte. y se incorpora a la arquitectura y reconoce en la arquitectura un carácter que yo alego bastante con respecto a las obras, que la arquitectura se degrada, se usa, se mancha, se saca brillo en partes. El arte que se incorpora a ella también debería, de alguna manera, porque su utilización, su aprovechamiento es lo que le da esa riqueza que tiene la arquitectura, esa capacidad de captar la historia de la arquitectura. Entonces, estas obras tienen su crisis, en el fondo, está también en el 73, en el que una vez que la Junta Militar se hace cargo de este edificio, desaparecen inmediatamente muchas de ellas. Incluso Sergio González cuenta que uno de los arquitectos cuenta que una vez que baja el toque de queda va inmediatamente a ver el edificio y ya el cuarto mundo, que es la escultura que hoy día se rehizo y está en el terreno de la torre, este gran círculo que originalmente estaba sobre una pileta, ya había desaparecido. O sea, fue inmediato prácticamente la desaparición de muchas de estas obras que fueron robadas, repartidas. Hay algunas que aparecieron posteriormente en casas de militares o de políticos que se repartieron esta obra para sí. Las que tuvieron la suerte de ser repartidas y otras fueron simplemente quemadas o eliminadas porque, como dicen algunos, escapaban de la comprensión de los militares. Y ese yo creo que hoy día es uno de los desafíos más grandes que tiene el GAM, que en el fondo se enfrenta a ser el lugar original, la ubicación original de estas obras y que tiene la posibilidad de recuperarlas. Algunas de ellas se han rehecho, en el fondo, no se han restaurado, sino que se han vuelto a reproducir para poder volver a ser expuestas, pero una arquitectura que ya no existe.
Claro.
O sea, la arquitectura original a la que se incorporaban estas obras no es la misma. Entonces vemos varias de ellas puestas en muros un poco improvisados, con el desafío de decir, bueno, ¿cómo las volvemos a incorporar? Los tapices no eran tapices porque eran bonitos nomás, eran tapices porque se ubicaban en lugares donde había más eco.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con esa utilidad de la obra de arte hoy día? Creo que una de las preguntas grandes que hay que hacerse con la recuperación de esta obra, si es que siguen reapareciendo.
Estamos conversando con Sofía Montalegre Barba sobre su libro Capas de Memoria, el Centro Cultural Gabriela Mistral como palimpsesto arquitectónico, de Local Ediciones, del año 2023. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Pensar Habitar con Sofía Montalegre, como autora de su primer libro, Capas de Memoria, el Centro Cultural Gabriela Mistral como palimpsesto arquitectónico. Bueno, en la primera parte, que se nos hizo corta para todo lo que hay que conversar sobre el edificio y sobre el propio libro, creo que quedó presentado el edificio. Y ahora yo quisiera entrar a su contenido, que me voy a referir a las partes que lo constituyen. Tiene una primera parte que está definido como las premisas, después otro capítulo que se define como las capas y un último, el palimpsesto. Bueno, en las premisas, a mi modo de ver, es como determinar el marco teórico del libro, y eso es muy interesante en el trabajo de Sofía, porque con ello como que se construye la herramienta con la cual se va a observar el edificio. Y voy a mencionar algunas y me gustaría que te refirieras, en la medida que puedas brevemente, a estos cuatro puntos. Uno muy interesante es la relación entre poder, política e ideología. El otro es cómo está presente el símbolo y la comunicación, cómo opera en este edificio la memoria y la historia, que también ahí haces concurrir a varios autores que plantean unas cuestiones que me parecieron bastante drásticas, que ya no tendríamos memoria, ¿verdad? Y por último, el palimpsesto arquitectónico, que de estos cuatro es el que me parece más original, como para observar, analizar e investigar un edificio. ¿Cómo construiste estas cuatro, diríamos, ejes.
Bueno, para empezar con poder, política y arquitectura, ahí me interesaba poder sentar una conversación que bueno, comencé contigo, Max, en tu curso de con el mismo nombre, en la FAU, que en el fondo es una discusión muy frecuente que hay sobre la arquitectura y que surgió también con este edificio, que en el fondo es cuánta responsabilidad tenemos los arquitectos sobre el carácter político o en el fondo como la carga política que pueda tener un edificio. Y esa era la primera pregunta que surgía sobre esto. O sea, ¿cuánto tiene que ver nuestra disciplina con lo que sucedió en estos 50 años en el edificio? Y algo que yo defiendo desde el principio, y ahí me baso sobre todo en el pensamiento de Michel Foucault, es la idea de que en el fondo la arquitectura es un soporte en el que el arquitecto diseña y diseña con sus propias cargas, digamos, con sus propias ideologías, con sus propias ideas. Y también está amarrado al poder inevitablemente, porque el poder es el que construye. O sea, no somos los arquitectos. Los arquitectos tenemos ideas buenas o malas, pero necesitamos de alguien que quiera realizarlas. Y eso siempre está de la mano del poder, sobre todo cuando se trata de edificios públicos. Entonces, de alguna manera tenemos un gran edificio público que es construido con un emblema político ideológico muy fuerte, que es en el fondo esta imagen de la UP al mundo a través de la Tercera Conferencia. Pero además, en el fondo, no solamente el carácter político queda o ideológico queda en el momento en que el arquitecto hace sus primeras líneas o termina los planos o el edificio se construye siquiera, sino que lo más importante empieza a desarrollarse una vez que el edificio existe. Y de alguna manera nos tenemos que acordar los arquitectos que nosotros no somos dibujantes de proyectos, sino que hacemos arquitectura para que sea construida. Y en ese momento en que está construida es cuando empieza a suceder la arquitectura realmente, cuando la gente empieza a habitarla. Entonces en este capítulo lo que yo trato de defender es eso, es el interés que tiene la arquitectura una vez que es utilizada, que es transformada, que es vandalizada, que tiene ampliaciones, que se le botan partes, que en el fondo es cuando empieza a existir realmente. Y ahí es cuando podemos observar en ella y aprovechar en ella esa oportunidad de darle una voz, o sea, de volverla también parlante de la historia. Yo creo que esa es la idea principal de este primer capítulo, y eso se podría reconocer no solamente en este caso de estudio, que en el fondo es el que abordamos después en el libro, sino que en cualquier edificio, y sobre todo en los edificios públicos, y quizás más todavía si es que hablamos de edificios de cultura.
Fíjate, permíteme ahí entrar en una de las cosas buenas que reconozco es que de algún modo lo estás diciendo tú en este último comentario, que en realidad de estos cuatro aspectos en el que está subdividido el capítulo premisa están presentes en toda obra de arquitectura. Ese es el tema, o sea, toda obra de arquitectura es un reflejo, una manifestación de una relación del poder, la política y la propia arquitectura. Eso ocurre en todo y lo interesante es que es hora de que nos empecemos a hacer cargo los arquitectos, de que estamos involucrados de una manera muy estrecha con esta trilogía. El otro, que toda obra de arquitectura es siempre un símbolo y comunica algo. Eso es ineludible. Eso no lo puede dejar de hacer una obra, aunque no se lo proponga el arquitecto. Y la cuestión de la memoria y la historia es otro factor también presente. Y por último, que esta es la novedad que también quiero que te refieras a ella, es la cuestión del palimpsesto. Tal vez para que no nos falte tiempo, te propongo que partas con esa.
Sí, yo creo que es la más interesante de abordar, y bueno, el resto también es dejarlos con un poco de ganas de ir a leer.
Sí.
El palimpsesto arquitectónico es un concepto que yo tomo desde las ideas de André Corbos, que él habla desde el territorio. Él no habla de la arquitectura, sino que habla del territorio como un palimpsesto. En el que el palimpsesto originalmente es el nombre que se le da a un cuero que se utilizaba para escribir. Y lo interesante que tiene este cuero es que uno puede raspar su capa superior y volver a escribir sobre ella. Lo que hace que sea un, un, un soporte reutilizable para la escritura, pero también, de alguna manera, cuando uno raspa, deja algo de lo escrito anteriormente. Y también tiene que decidir muy bien qué es lo que va a borrar y qué es lo que va a dejar. Entonces, este texto que te permite escribir una y otra vez, te permite también leer hacia atrás qué es lo que estaba escrito. Y André Corbosa habla de esto, entonces lleva este concepto al territorio. Dice, el territorio es un palimpsesto. Esto significa que nosotros, cuando intervenimos en el territorio, intervenimos en el paisaje, tenemos que reconocer que hay huellas de la historia, que hay huellas del pasado en él, en el que tenemos que decidir cuáles vamos a borrar, cómo las vamos a borrar y qué vamos a reescribir sobre ellas. ¿Qué vamos a conservar? ¿Qué podemos identificar de esas distintas capas que nos permite reconocer el territorio? Y yo llevo este concepto entonces a la arquitectura. Digo, ok, el territorio se nos hace fácil imaginar, o sea, hay una cosa como de estrato, de vegetación, en fin, como con el paisaje. Pero ¿qué pasa en la arquitectura que siempre se ha presentado tan inamovible, tan permanente, tan... Que también viene desde nuestra propia concepción de lo que es diseñar y lo que es hacer arquitectura, como lo que hablaba con la idea de la política, de que, o la ideología, de que uno construye o diseña algo en un momento, entrega el proyecto se construye y uno nunca más vuelve a revisar el proyecto. Y eso no es así, o sea, el proyecto empieza a existir en el momento en que se inicia su vida. Ahí es cuando realmente la arquitectura está sucediendo. De la misma manera, ahí es cuando la arquitectura tiene esta posibilidad de empezar a acumular capas de historia, a contener nuevas huellas, a dejar rastros en ella de las cosas que han sucedido y al mismo tiempo de ser un soporte para modificaciones, de reconocer su posibilidad de transformarse, de no tener que quedar congelada en un estado original, porque no es tan permanente como creemos la arquitectura.
Hay un punto del palimpsesto que también no quiero que dejes de referirte a él, es que reconoces tú dos tipos de palimpsesto en la arquitectura, uno que es tangible y otro que es intangible, claro, que también podemos hablar de material e inmaterial. ¿Cómo se manifiesta esto en la obra, en el edificio, y cómo lo podemos observar? Si el común de las personas, con lo que tú nos enseñes, podemos ensayar, reconocer estas capas en un edificio.
Claro, de alguna manera lo que traté de hacer con esa definición de lo tangible y lo intangible era justamente generar como una especie de herramienta, o sea, darme una herramienta a mí mismo para decir, ok, planteo que existe el palimpsesto, ¿cómo lo puedo observar en este edificio? Y lo abordo a partir de claro, estos dos extremos, que es algo que abordo en el final del libro, en el capítulo palimpsesto, en el que a partir de una búsqueda desde lo más clásico, planimetría, ver cuál era el proyecto original, cuáles fueron sus modificaciones, qué muros se botaron, qué se dejó, que desde lo muy concreto, de decir qué materialmente es lo que se ha conservado en este tiempo, y ir avanzando en otras cosas que son más móviles, o sea, está lo inmueble en el fondo del edificio que amerita de nuevo la participación de un arquitecto para su modificación, como fue con la transformación del GAM. Pero también están estas cosas muebles, o sea, móviles del edificio, que también son materiales, como es la colección del arte incorporado, en que podemos identificar qué obras originales hay todavía en el edificio. Uno puede, y eso es algo que yo llevo siempre a mis estudiantes de primer año. En el curso de teoría los llevamos al GAM y les mostramos las obras, porque es algo que nunca ven. Y es bien llamativo, quien no conoce esta colección no la encuentra.
Claro, no la reconoce.
Hay que un poco rebuscar e ir consciente de decir, oye, aquí hay obra, y uno podría ir encontrando sus cédulas e ir haciendo como un trabajo un poco de arqueología sobre el edificio. Porque son muchas también. Y como son utilitarias, un poco son absorbidas por su arquitectura. Y como hay obras que podemos encontrar y como rascar en ese cuero para encontrar esa historia, desde dónde vienen, dónde estaban originalmente y qué hacen aquí, también hay algunas que no están. Y lo interesante también es ese vacío. O sea, también hay huellas de esa carencia de las obras, que volvió mucho más evidente el poder hablar de ese palimpsesto tangible. Yo creo que ese ejercicio uno podría hacerlo en muchos edificios, tanto como por esa cosa concreta de las modificaciones en la historia, en su historia material como inmueble, o sea, buscar qué modificaciones concretas se han hecho, qué tabiques se han movido. Es algo que también en este mismo curso de teoría yo invito a los alumnos a ver, por ejemplo, en la Iglesia de San Francisco. Uno puede ver en la Iglesia de San Francisco sus distintas etapas en la historia a través de los materiales. Uh-huh. Tenemos un primer cuerpo que es de piedra, pero también hay un segundo cuerpo que desde afuera se ve como una sola cosa, pero que es de ladrillo. Y uno puede, nada más en una cosa de cómo uno mira la terminación del edificio, uno puede identificar distintos periodos. Y por otro lado está el intangible, que en el fondo es el palimpsesto que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la carga que uno le da al edificio, con las cosas que han sucedido en ella, que no necesariamente dejan una marca física, pero sí nos dejan una marca a nosotros, que somos los que habitamos la arquitectura y somos los que les damos vida. Uh-huh. Y este edificio es muy evidente en eso. O sea, cómo cambia de Gabriela Mistral a Diego Portales, cómo cambia, en el fondo, la memoria de muchas personas sobre los 275 días, sobre ir a ver el conteo de los días que quedaban en este gran contador de días que tenía frente a la fachada en su construcción. Está ese recuerdo, está el recuerdo de del comedor y cómo rápidamente ese recuerdo se ve habitado o se ve contaminado por la memoria de tener al dictador haciendo discursos en el mismo lugar. Y eso puede, y algo que hago el ejercicio muchas veces cuando converso con gente sobre el edificio, es preguntarles cómo lo llaman. Porque hay un reconocimiento casi de una generación en esos distintos periodos. Hay gente que te va a decir Diego Portales y va a seguir diciéndole Diego Portales, incluso esas personas quizás nunca han visitado el GAM. Uh-huh. Y nunca se van a referir como GAM, pese a que es el GAM desde hace ya más de 10 años. Sí. Como también hay gente que te va a seguir diciendo que es la UNCTAD 3. Y hay otra gente que es la gente de mi generación y gente más joven todavía que nunca ha sido otra cosa más que el GAM. Que también es interesante, sí, o sea, sí. Y ahí también entonces está esa posibilidad de esas generaciones de rascar en la historia y decir, esto siempre fue el GAM, este edificio en el que estoy, cualquier edificio de Santiago en el que estoy, siempre ha sido lo que es, o alguna vez fue llamado de otra manera, o alguna vez fue habitado de otra manera.
Es muy interesante esto, y sobre todo me gustaría si nos puedes ampliar esto que dijimos de paso en una parte de nuestra conversación sobre la memoria, en que tú menciona a algún autor en donde hace como casi me pareció una declaración escandalosa que ya no teníamos memoria, que esta, la memoria se estaba perdiendo, que, y pensar un mundo sin memoria es como, es horrible, es como pensar que la sociedad entera sufriera de una enfermedad diría yo, dura como es el Alzheimer. Imagínate okay. Que fuéramos perdiendo nuestra memoria y no supiéramos en dónde estamos. ¿Cómo lo aborda esa autora y cómo lo trabajas desde ahí tú para el uso que le das en la investigación?
De alguna manera, y esa es una referencia que yo siempre sigo utilizando como sobre este capítulo, la memoria, la idea de que la memoria es este recuerdo vivo. Significa que en el fondo hay alguien que te la puede contar. Mm. Hay alguien que tiene un relato, un recuerdo que puede comunicárselo a otra persona. Mm. Y hay un problema también en la pérdida de ese interés en esa comunicación, de recibir esa comunicación. Por eso es tan distinta de la historia. La historia es un relato posteriori, es un relato que ya reconoce que no hay nadie a quien preguntarle sobre esto y entonces el historiador es la voz oficial para poder hacer ese relato. Porque ya no hay ningún testigo vivo que pueda hacerlo por sí mismo. Y entonces el desafío que tiene y el desafío que yo me propuse también al revisar este edificio es que todavía hay testigos que pueden contarnos sobre este edificio. Todavía hay gente que puede recordar cómo habitaba este edificio en sus distintas etapas. Pero eso no es para siempre. Y hay un esfuerzo muy grande por hacer borrón todavía. Y hay algo que pasa en el edificio con esta cosa como de revestirlo con esta fachada naranja, ocultar los pilares y decir esto es otra cosa. Hay como una cosa un poco como como frívola quizás de mirar para adelante nomás, de decir no importa lo que haya pasado atrás, olvidémoslo, ahora somos un nuevo edificio, somos una nueva idea de cultura, somos algo que mira hacia adelante nomás. Y el problema de mirar hacia adelante nomás es que hay cosas todavía del pasado que podemos recuperar y que podemos aprovechar.
Pero permíteme un comentario, que esa actitud que acabas de describir es propia de una reacción traumática.
Claro.
Nos pasa a todos individualmente. Si vivimos una experiencia traumática, buscamos mil subterfugios para que eso no exista.
Y es un fenómeno muy presente en el edificio. O sea, hay como un poco dos extremos. Está el extremo de esta como mirar hacia adelante y decir aquí no pasó nada y somos una nueva imagen. Y hay el otro extremo es este extremo como muy resistente a que la UNCTAD ya no existe. Entonces, por ejemplo, hay muchas obras de las obras nuevas que se hicieron en el edificio, las obras de arte, a mí me parecen curiosas porque son todas muy nostálgicas, o sea, todas muy como fetichistas de lo que fue, muy como que ponen en una tarima, en el fondo, en un plinto, en la historia original del edificio, pero sin querer revisar realmente sus valores. O sea, muchas de estas obras hablan de memoria, de la colectividad, de los conceptos de la época, pero, por ejemplo, no se incorporan a la arquitectura. Entonces yo creo que quizás habría sido más interesante haber incluido más obras que se incorporaran a la arquitectura, porque iban a la raíz del proyecto original, que en el fondo es decir cuáles son los artistas de hoy que podrían participar en este proyecto para incorporarse a él, en vez de decir cuáles eran los artistas del pasado que ya no están, que queremos hablar de ellos y poder hacer un homenaje. O sea, hay también como una resistencia como muy a quedarse en ese periodo y que tiene que ver con la herida. O sea, tiene que ver con que hay un país muy dividido todavía por este en el fondo lo que fue el dolor de la dictadura, y que hace que entonces o nos quedemos muy, muy, muy condensados en esta historia que se vuelve cada vez más mitológica sobre su construcción, o pasemos al extremo contrario de decir miremos para adelante y aquí no pasó nada. Y quizás ahí el desafío está justamente en las generaciones más jóvenes, en cómo enfrentarse a esos extremos.
De encontrar como un punto de equilibrio.
Que es un poco también el que propongo con el palimpsesto. El palimpsesto es también una propuesta que está como jugando en el intermedio entre la tabula rasa moderna, en que borraba todo y no dejaba rastro para poder hacer algo nuevo y mirar hacia adelante y olvidarse del pasado, versus el patrimonio en su versión más conservadora, en que no puedes mover ni un objeto del edificio original, no puedes cambiar ni el color ni el tono del edificio porque era el original, y eso en el fondo nos congela en un periodo en que no podemos preguntarle al edificio cuáles son nuestras necesidades hoy día.
Ahora, otro aspecto, otro eje de esta investigación que me parece de interés, antes lo habíamos comentado, pero quisiera que profundizara en, decías tú que el poder está detrás siempre como en una supradimensión que da origen a las obras, a los edificios. Siempre hay un poder que lo decide construir tal cosa, etcétera, etcétera. Pero ese poder que está tomando esas decisiones está habitualmente en relación a una ideología, y esa ideología a su vez tiene un discurso por el cual se transmite. ¿Cómo es esa relación de estos tres conceptos y cómo podemos observarlo en el edificio?
Bueno, algo que es cierto, es un concepto que yo utilizo mucho en el libro y que no he utilizado en esta entrevista, que es la idea del discurso. O sea, como a través de el poder no puede llegar y simplemente poner la pata encima y se acabó y deja todo el mundo callado. O sea, ya vemos lo que pasa cuando eso sucede. No tiene mucho efecto en la sociedad, sino que más bien deja solamente problemas. El poder, para poder llegar a conquistar a la gente, tiene que comunicarse a través de formas que convenzan de alguna manera. Y eso es el discurso. O sea, a través del discurso uno puede comunicarse y puede atraer y convencer a las personas en ciertas ideas, en ciertas ideologías. Y en el fondo es a través de la arquitectura también que el poder entonces utiliza como un discurso, que yo reconozco como este discurso que también está en constante transformación, o sea, que no puede quedarse, o sea, que de alguna manera lo interesante del discurso, que es algo que dice Foucault, es que puede ser vuelto a pronunciar, o sea, tiene su valor en el momento en que es dicho, en que es leído en un evento, por ejemplo, concretamente un discurso hablado, pero uno puede releer ese discurso, uno puede volver a encontrárselo años después y volver a entender cosas que no entendió en ese momento cuando lo escuchó. Y eso sucede también en la arquitectura, o sea, hay una propuesta original que se define a partir de la organización programática, de qué es la cultura, de cómo metemos, en el fondo, el discurso de la cultura en la UNCTAD. Uh-huh. En el momento de la UNCTAD era muy distinto, porque lo que planteaba era que la cultura se sucedía en los lugares de reunión. Eso significa que había espacio para los sindicatos, para los centros de estudiantes, para convenciones, para conferencias. Uh-huh. Eso era la cultura, la posibilidad de reunirnos de manera masiva en la asamblea para discutir lo que estaba pasando en nuestro mundo, en nuestra vida. Uh-huh. Hoy día la cultura es un discurso radicalmente diferente y está soportado por el mismo edificio, que es la escenografía, el escenario, el teatro, la danza. Eso es lo que hoy día destaca el GAM como su discurso de lo que es la cultura. Y eso se ve entonces en su arquitectura, en sus espacios, en sus espacios de reunión, en que los cabros van a bailar K-pop, como también en sus interiores, en que se hacen obras de teatro.
Sofía, se nos ha ido el tiempo. Desgraciadamente, creo que para mí ha sido una muy buena conversación, pero sin duda el libro merece todavía más conversaciones, creo yo. Yo lo he estado leyendo ya por segunda vez y es muy interesante, tiene una muy buena colección de fotografías. La pregunta es, ¿dónde quienes se interesen por él lo pueden encontrar?
Bueno, pueden encontrarlo, para empezar, en la página web de Local Ediciones, que se llama Casa Pública, casapublica.cl. También lo pueden encontrar en Instagram. Ahí todavía, si no me equivoco, está en precio de lanzamiento con un pack de un pin con la figura de la portada, que es uno de los pilares del edificio. Y un bolso rojo muy bonito, igual que la portada, yo lo ando trayendo conmigo. Pueden comprar pack o simplemente comprarlo de manera individual. Y también pueden encontrarlo en la librería del GAM, en que está disponible también a su venta, si es que están pasando por ahí. Y creo que vienen varias ferias también. Yeah. Abril es un mes siempre de ferias del libro, así que ahí también va a estar Local Ediciones con el libro ofreciendo.
Espero, Sofía, que este sea el libro inaugural de tu futura producción como escritora, como investigadora. Te felicito por el trabajo, por el libro. Creo que es un excelente trabajo. Y bueno, seguiré invitándote a medida que sigas publicando.
Muchas gracias, Max, muchas gracias por tenerme aquí y bueno, agradecerte porque este libro también es posible gracias a tu guía como cuando eras estudiante y me encanta poder conversar contigo hoy día ya con años encima en el cuerpo sobre estos mismos temas.
Muy bien, y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.